Estamos en Ponce, Puerto Rico. Estoy hablando con un pelotero muy distinguido y muy conocido en Puerto Rico llamado Florentino Rivera. Florentino, buenos días y cuéntame de tus principios. ¿Dónde nació y dónde se crió?
Pues mira, yo nací en el año 1934 en la playa de Ponce. Y ahí mismo en la playa de Ponce me crié y empecé yo mis primeros pasos en el béisbol, donde aprendí a jugar béisbol desde pequeño.
Cuando joven, ¿qué se acuerda del interés tuyo en la pelota? ¿Cuándo de pequeño tú te acuerdas empezando de jugar con una bola y tirando una bola con tu papá o tus hermanos? ¿Cómo fue eso?
Mira, yo prácticamente empecé aprendí a jugar con mis propios compañeros, porque mi padre murió cuando apenas yo tenía 9 años. Me quedé solo con mi mamá. Y entonces pues yo practicaba el deporte del béisbol, que era el más que me gustaba, y lo hacía con mis compañeros, y todos los días íbamos a un parque solitario, a un solar donde había mucha maleza, donde no habitaba nadie, y ahí empezábamos a jugar, arreglábamos el parque, empezamos a tirar bola, a batear. Y ahí fui aprendiendo a jugar béisbol. Luego, según iba creciendo, pues iba jugando en distintas categorías, hasta que logré jugar en lo que se llamaba en Puerto Rico antes el béisbol de futuras estrellas.
¿Eso era equivalente a las pequeñas ligas?
Sí, eso era el equivalente a las pequeñas ligas. Las futuras estrellas eran de las edades de 11 a 12 años.
Uh-huh. Sí. ¿Qué se acuerda del equipo, de los uniformes, de los bates, de las bolas, de los guantes? ¿Tenían suficiente equipo para, o había que compartir ese equipo con los otros compañeros?
Mira, ese equipo había que compartirlo con los otros compañeros, pero lo interesante de ese equipo era que los guantes los hacíamos nosotros mismos de lona. Preparábamos unas lonas y preparábamos un guante. No era muy adecuado, pero con eso lo utilizábamos para evitar el dolor en la mano cuando la bola nos daba. O sea, no nos interesábamos tener un guante muy sofisticado como los que se usan ahora. Y los bates, pues muchos de ellos nosotros los hacíamos preparados de una buena madera de un árbol que fuera fuerte, y nosotros mismos preparábamos el bate de ese árbol.
¿Había un árbol específico que se utilizaba?
Sí, el más común que se usaba para eso era el árbol que le llamaban el guayacán. Uh-huh. Ese era un árbol donde la madera es muy dura. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, yo buscaba un pedazo de eso, y entonces yo lo traía donde mi abuelo. Entonces mi abuelo, ya él sabía, tenía la idea de preparar esos bates, y lo iba preparando con una maquinita que él tenía, lo iba cortando hasta que lo ponía más o menos de la medida de un bate normal para un niño de 10 o 12 años.
En esos tiempos, los amigos tuyos tenían héroes en términos de la pelota.
Sí, todos, tú sabes que todos los que comenzamos siempre tenemos un ídolo dentro del béisbol. Todos los muchachos pues simpatizaban uno con distintos peloteros. Mayormente en aquella época, pues aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos habían unos peloteros muy destacados. Y siempre los peloteros pues siempre escogían un ídolo, que tenían un ídolo, y entonces pues por ejemplo yo pues siempre me gustaba, yo era un fanático de aquel famoso jonronero que había en los Piratas de Pittsburgh, que se llamaba Ralph Kiner. Y siempre estábamos pendientes a la actuación de él.
¿Cómo ustedes seguían las actuaciones en las ligas norteamericanas? ¿Se escuchaba por la radio los juegos o se leían los periódicos?
No, no, se leían los periódicos. Ajá. La información que venía en los periódicos era la que nosotros escuchábamos, y la información que se daba a través de la radio. Aquí en Puerto Rico habían unos locutores que tenían programas deportivos, ajá, que eran muy conocidos, como el de Rafael Pon Flores. Estaba en Puerto Rico en esa época Bob Canel, y todas ellos daban toda la información a diario del béisbol de Grandes Ligas.
¿Llegaste a ver gente como Pancho Coimbre y Pedrucho Cepeda a jugar en Puerto Rico?
Sí, yo tuve oportunidad de ver a principalmente a Coimbre, lo vi mucho jugar. Y luego de eso, Coimbre fue mi dirigente en el béisbol aficionado, porque yo pertenecí al equipo de Juana Díaz, del béisbol AA, y el dirigente era Coimbre. Sí.
¿Jugaste con Cefo Conde también en esa época?
No, yo no jugué con Cefo Conde, porque Cefo, Coimbre y Perucho eran más o menos de la misma época, y ellos jugaron mucho más antes que yo. Ajá. Antes que yo. Yo lo vi jugar a ellos, sí, cuando yo era jovencito. Ajá. Pues yo iba al parque y los vi jugar a ellos.
¿Eran héroes?
Sí, definitivamente eran tres de los... Cefo era un lanzador muy destacado aquí en Puerto Rico. Ajá. Coimbre era de uno de los mejores bateadores que ha dado la América Latina. Ajá. Y Perucho fue muy, muy buen pelotero y muy buen bateador.
¿Y Gran Bisuan? ¿Qué te acuerdas de él?
Fíjate, a Irán Bifon no tuve la oportunidad de verlo mucho, pero sí leí bastante sobre él, y todavía en México se habla de Irán Bifon. Inclusive hay algunos clubes en México donde todavía tienen fotos de Irán Bifon. Uh-huh. Pues yo tuve la oportunidad de jugar en México, uh-huh, en Puebla, y vi fotografías de Irán Bifon ahí.
De pequeño, ¿se acuerda de haber visto pelotero de la Liga Negra que jugaron aquí en Puerto Rico, como Josh Gibson y Bankhead y esa gente?
Oh, sí, yo vi jugar a Gibson, yo vi jugar a Dan Bankhead, a Sammy Bankhead, uh-huh, vi jugar aquí también a Wheeler Brown. Con Wheeler Brown, pues yo tuve la oportunidad de, cuando ya él estaba en los últimos años, yo entraba al béisbol, yo tuve la oportunidad de jugar contra él, y vi jugar aquí a Raymond Brown, a Barney Brown, vi a Mickey Davis, uh-huh, muchos peloteros, los peloteros más destacados que habían en Puerto Rico, todos eran de la Liga de Coloración.
Uh-huh. ¿Qué tú crees que esos peloteros de antes aprendieron de la cultura y de la sociedad puertorriqueña cuando estuvieron aquí? ¿Qué tú piensas que ellos sacaron de no solamente de jugar pelota, pero de conocer otra cultura?
Pues mira, en esa época el pelotero extranjero que venía a Puerto Rico tenía la oportunidad de relacionarse bien con el pueblo donde vivía. Hoy en día eso no es así, pero antes el jugador se relacionaba mucho. Por eso era que antes, aquí en Puerto Rico, los peloteros eran ídolos, porque se unían al pueblo. Tú los veías a diario, tú los veías caminando por el pueblo, podías compartir con ellos. Uh-huh. Y muchos de ellos se casaron aquí en Puerto Rico. Muchos de ellos se casaron en Puerto Rico. Y inclusive el Whitmer Field y Johnny Davis son dos peloteros muy destacados que hablan tan buen español como, uh-huh, nosotros. Uh-huh. Y eran americanos y hablan muy bien el español porque lo fueron aprendiendo.
Sí, yo creo que ellos pasaron muchos años jugando en Venezuela o en, correcto, Cuba o en, sí, Puerto Rico. Sí. Así que tuvieron oportunidades de aprender la lengua nuestra.
Correcto.
¿A quién tú le atribuyes personalmente a tu desarrollo o a tu descubrimiento como un pelotero con posibilidades de jugar al nivel más alto en Puerto Rico? O sea que había alguien que vio en ti la potencialidad de ser un pelotero destacado.
Sí, pues mira, yo siendo pelotero aficionado, yo fui a unas prácticas de béisbol con el equipo de Juana Díaz, que ese era en el béisbol aficionado. El dirigente de ese equipo era Pancho Coimbre, y tan pronto él me vio practicando con el equipo, me dijo a mí que yo tenía buenas posibilidades de quedarme con el equipo. Pues yo practiqué con ese equipo y me quedé en el equipo y jugué mi primer año como jugador aficionado en ese equipo de béisbol AA. Ese mismo año yo fui, representé a Puerto Rico porque yo caí en la selección que hizo de Puerto Rico, que se jugaba en Nicaragua, en la undécima serie mundial de béisbol aficionado. Fui a Nicaragua y a mi regreso de Nicaragua, después de tener una buena actuación allá, me encontré con un compañero que jugaba béisbol profesional en Estados Unidos, en el estado de Georgia, en la ciudad de Dublin. Se llamaba Noel Oquendo. Y Noel Oquendo me dijo que a él le habían solicitado un lanzador para ir a jugar con el equipo doble, que si yo estaba interesado y estaba disponible. Yo inmediatamente le dije que sí, porque en aquella época no habían la cantidad de escuchas que hay hoy, sino que simplemente uno jugaba en Puerto Rico y después en Estados Unidos. Ahora se juega primero en Estados Unidos y después en Puerto Rico. Entonces, pues yo me fui para Estados Unidos con él y estuve en el estado de Dublin, Georgia, y en la ciudad de Georgia. Y entonces tuve una buena temporada allá, donde en mi primer año como profesional gané 8 juegos y perdí solamente uno. A mi regreso de Estados Unidos hacia Puerto Rico, recibo una carta del equipo de Mayagüez, que su dueño lo era don Alfonso Valdés, que quería hablar conmigo. Yo me reporté a Mayagüez, hablé con ellos, y una hora después ya yo estaba firmado para el equipo de Mayagüez. Ese año, pues ahí me convertí en profesional en el béisbol de Puerto Rico. Ya había sido en Estados Unidos y comencé a jugar aquí en Puerto Rico en el año 1952.
Ajá. Aparte de pelota, ¿tenía otros intereses en términos de los estudios o de cualquier profesión? ¿Tenías tus ojos en otra carrera aparte de la pelota? ¿O no? ¿Estaba bien enfocado en el béisbol?
Sí, yo estaba bien interesado en jugar béisbol. Yo me gradué de cuarto año, y en Puerto Rico en esa época era muy difícil estudiar. Había que económicamente había que estar bien para uno poder ir a la universidad. Antes no era fácil ir a la universidad. Antes el que iba a la universidad era el que estaba bien económicamente. Las personas pobres se les hacía difícil ir a la universidad. Y yo, pues, al graduarme de cuarto año, pues seguí jugando béisbol. Y pues de ahí yo pasé a jugar varios años en el béisbol en Estados Unidos. Jugué por espacio de 8 años en Estados Unidos. Y posteriormente pasé a jugar a México. Entonces en la Liga Mexicana jugué 10 años.
Ajá. Una carrera bastante larga.
Sí.
Hablando todavía sobre la Liga Aficionada aquí en Puerto Rico, el nivel de pelota, ¿era bastante competitivo?
Sí, era mucho más competitivo, porque el béisbol aficionado en Puerto Rico se componía de 10 equipos en todo Puerto Rico. Hoy en día hay 28 equipos, sí, creo que sí, en todo Puerto Rico. O sea, entonces, como habían tan pocos equipos, pues la cantidad de peloteros que había en Puerto Rico eran mejores para los equipos.
¿Qué te daban? no te daban sueldo, te daban antes, uniforme, te daban
antes lo que le daban,
la comida.
Lo que le daban a uno era el uniforme y la comida. Ajá. Era lo único que uno recibía. No había paga.
Sí. ¿Tú te acuerdas cuánto te pagaban cuando fuiste a jugar por primera vez a los Estados Unidos?
Bueno, cuando yo fui a jugar por primera vez a Estados Unidos, mi primer sueldo fue de $200.
Uh-huh. ¿Mensuales?
Mensuales.
Mensuales. Sí. ¿Cómo encontrabas la transición del nivel de pelota después de jugar acá y adaptándote al nivel de pelota allá en los Estados Unidos? Me dijo que ganaste bastante juego el primer año, ¿no?
Sí, gané ocho
juegos.
Sí.
¿Cómo encontrabas el nivel de pelota allá en los Estados Unidos?
Pues el nivel de béisbol allá en Estados Unidos era muy bueno, pero yo estaba en una liga que era de más bien de principiantes, era una liga que era clase B. La liga de Puerto Rico era muy superior a la liga de allá.
¿Tuviste problemas en adaptándote a la vida en los Estados Unidos en términos del inglés, de los hospedajes, de la comida, de haciendo amigos? ¿Cuáles eran los ajustes más difíciles de hacer en los Estados Unidos?
Mira, el ajuste más difícil que había era adaptarse al idioma. Lo demás, pues, todo es cuestión de uno tener la oportunidad de poder compartir con sus compañeros en buena forma para poderse adaptar al sistema. Uno de los problemas mayores que había en Estados Unidos en esa época era el racismo. El racismo era muy fuerte, donde tanto los peloteros de color como los latinos, pues teníamos un poco de problemas en Estados Unidos, pero yo tuve la suerte de superar esa situación y no tener problemas ya. Yo puedo decir que yo jugué en Estados Unidos sin ningún tipo de problema.
En términos de superar para adaptarse o aclimatarse al racismo o al disgusto quizás de los americanos hacia los puertorriqueños, ¿en qué sentido lo hiciste?
Pues mira, el problema principal era que prácticamente con los peloteros americanos nosotros mayormente nos veíamos prácticamente en el terreno de juego. Yo vivía en un sitio más bien un poco alejado de la ciudad, y pues cuando tenía la oportunidad de verme con mis compañeros, pues compartía en la medida que podía, pero trataba de evitar conflictos con ellos. La comunicación era breve pero sana. Cada vez que me comunicaba con ellos, en una forma bien sana, sin ningún tipo de problema, trataba de que me afectara lo menos posible. Y así fui introduciéndome con los peloteros americanos, y hasta que logré salir a flote, salir bien. Sí.
¿Tu compañero en ese equipo era Noel Oquendo?
Noel Oquendo era mi compañero en ese equipo, sí.
¿Compartió un cuarto con él o una casa con él?
Sí,
un apartamento con él.
El apartamento yo lo compartía con Noel Oquendo, porque él fue el que me llevó allí, o sea, y hasta cierto punto pues él me protegía bastante, porque como me llevó, pues quería que yo pasara bien. Aparte de eso, pues Noel era una persona que cuando ya llevaba varios años jugando en Estados Unidos, y era una persona que hablaba muy bien el inglés. O sea que él podía desempeñarse mejor que yo, porque conocía bien el idioma, más conocía el área donde estaba.
¿Te acuerdas de alguna anécdota de una situación interesante en que ustedes dos estuvieron envueltos? Algo que se te ocurre que ustedes al mirar en esa época se pueden reír de algo.
Sí, pues mira, hubo una anécdota muy jocosa. Resulta que en el estado de Georgia nosotros viajábamos hacia otros pueblos. Entonces pasábamos por unas áreas donde había muchas fincas. Y entonces en esas áreas A la orilla de la carretera había mucho los watermelon, eso, en la carretera. Y en una ocasión, pues nosotros paramos para coger de esos melones y llevarlos a la guagua y comíamos de ellos en el viaje. Pero que a mí se me ocurrió caminar más abajo y entonces me metí a la finca. El dirigente, ya los peloteros estaban dentro de la guagua y yo desconocía que ya todo el mundo se había montado en la guagua. Y el dirigente, pues, emprendieron marcha, salieron y se fueron. Cuando yo salgo de la finca, salgo con un melón en la mano, pero salgo a la orilla de la vega y me encuentro que la guagua no está. Y ya la guagua se dio. Entonces, me entró una desesperación porque me había quedado solo en un sitio que yo desconocía. Y pues me quedé en la orilla de la carretera un poco desesperado. Entonces me quedé pidiendo y haciendo señales con la mano. Cuando viene una familia en un carro, se para, pero ellos me hablan y yo no sé cómo explicarle lo que me ha pasado, porque yo apenas estaba aprendiendo el inglés, no explicarle, no sabía. La cuestión es que simplemente le dije señas, que yo iba en esa dirección, le dije. Y cuando abrí la puerta le dije, yo voy en esa dirección, Entonces, me monté en el carro. Naturalmente, como el carro era más rápido que la guagua, pues como íbamos en la misma dirección, logramos alcanzar la guagua. Cuando llegaron a alcanzar la guagua, yo lo toqué al chofer por la espalda y le dije, párate ahí, que ahí está la guagua. Entonces él paró y la guagua me recogió ahí. Pero pasé el gran susto.
Sí.
Cuando entré a la guagua, pues todos los peloteros empezaron a bromearme, sí, a reírse, y estaban, porque sabían que me había quedado y que yo estaba desesperado, Pero me puse pálido, me puse asustado porque estaba en un área donde yo desconocí. Sí,
eso es un miedo tremendo, ¿eh? Sí. Estando en un país no sabiendo exactamente cómo expresarse uno y con las manos y los gestos, tratando de explicar a la gente esa cosa. ¿Te ayudaron a desarrollar como lanzador en esa liga? En las menores en los Estados Unidos.
Oh, sí, porque.
¿Cómo te ayudaron a mejorarte como lanzador?
Pues mira, en los equipos de Estados Unidos siempre han habido uno que otro que han sido instructores de lanzadores. Entonces, después que yo pasé mi primer año en ese equipo, cuando vine a Puerto Rico, que tuve una buena temporada con los Indios de Mayagüez, entonces a mí me cogieron en el draft. Cogieron los piratas de Pittsburgh. Entonces ya yo pasé de un equipo que era independiente en los Estados Unidos, yo pasé a ser parte de un equipo organizado, del béisbol organizado en Estados Unidos. Entonces ellos me enviaron a la Liga Provincial del Canadá. Allí comencé yo con la organización de los piratas. Y allí en el estado de... Entonces ahí estuve yo en el estado de Pittsburgh, en Canadá, perdón. Estuve en Canadá, tuve 2 años con el equipo de Saint Jean.
¿Esa era el equipo con quien jugó Víctor Peillot?
Sí,
o esa liga, the Canadian American, la liga canadiense.
Sí, Peillot jugó en esa liga, pero jugó creo que con Drummondville, creo que jugó en la liga provincial, pero Peillot jugó 2 años antes que yo.
Antes
jugó allí y de ahí Peillot salió para el béisbol de Triple A. Pues eso era una liga muy buena donde jugaban muchos peloteros ya veteranos.
Danny Gardella,
Piper Davis, Johnny Davis jugó ahí. Jugaban muy peloteros que eran muy buenos, porque antes los peloteros de color les gustaba jugar mucho en el Canadá, porque no tenían el problema del racismo. O sea, podían jugar con libertad, podían vivir donde ellos querían, podían entrar a los sitios que ellos quisieran, porque en el Canadá no había racismo.
Uh-huh. Y tú encontraste lo mismo, que era más abierto,
más cómodo.
Uh-huh. ¿Y el frío te molestó?
Oh, sí, naturalmente. El frío es...
¿Y te afectaba como lanzador?
Sí. El frío es uno de los problemas que tienen los latinos cuando van a Estados Unidos. No estamos acostumbrados al frío y muchas veces nos coge mucho tiempo adaptarnos. Yo no tenía otro remedio más que buscar la manera de adaptarme a la situación. Y poco a poco me fui adaptando y acostumbrándome. Ya cuando llegaban los meses de junio y julio, ya el clima era más llevadero, era más cómodo.
¿Qué te impresionó de la vida en los Estados Unidos? ¿Qué tú observaste, algo que a ti te impresionó o era tiempo grato para ti o acontecimiento placentero para ti, cosas que tú encontrabas por primera vez en los Estados Unidos que nunca habías encontrado anteriormente?
Sí,
¿se te ocurren algunas cosas?
Pues sí, mira, para mí fue una gran satisfacción enorme y yo me sentía muy contento y muy bien en los Estados Unidos. Primero porque el medio de vida era mucho mejor. O sea, para mí, inclusive la alimentación, la manera de vivir, la manera de compartir, todo era muy distinto en los Estados Unidos. O sea, era mucho más cómodo que aquí, disfrutábamos mucho, además tuve la oportunidad de aprender bastante bien el idioma. Según fui pasando los años, fui aprendiéndolo poco a poco y hoy en día pues por lo menos me defiendo, ¿verdad?
Lo entiendes.
Sí, ahí tuve muchos momentos bien agradables en los Estados Unidos y yo pues pude disfrutar de eso.
Uh-huh. En términos de tu trabajo como lanzador, ¿te usaban más o menos como el relevista o empezaban los juegos?
Bueno, en mi época en el béisbol, prácticamente en las ligas que yo jugaba, en Estados Unidos, los lanzadores tenían que hacer de todo. Comenzaban, relevaban y hoy en día pues es distinto porque el lanzador que comienza, en cada equipo tienen 4 o 5 y los relevistas son 4 o 5 también, o sea que ahora uno está destinado a una capacidad, ¿ves? Pero antes uno comenzaba un juego y 2 días después, si era necesario, relevaba.
¿Cuáles eran tus lanzamientos favoritos? Los mejores lanzamientos.
Bueno, cuando yo comencé, mi lanzamiento era mi recta dura, mi curva y mi cambio. Después, según fueron pasando los años, pues aprendí a tirar el slider, aprendí a tirar el sinker ball. Y eso, básicamente, eso eran mis lanzamientos.
¿Había un coach o un dirigente que te ayudó en desarrollar esos lanzamientos?
Sí, nosotros teníamos un coach que tengo entendido que ya murió. Se llamaba Pat Casey. Era muy buen coach y nos ayudaba mucho en los lanzamientos, a cómo tirar uno que otro lanzamiento, a cómo mejorar el picheo.
¿Eso te ayudó también en volver a Puerto Rico para seguir jugando aquí en esta liga?
Oh, sí, naturalmente, porque mientras yo me estabilizaba en Estados Unidos, eso me aseguraba la posición en Puerto Rico.
¿Cuáles eran los motivos de volver a Puerto Rico para jugar en la Liga Invernal? O sea, ustedes jugaban casi todo el año, jugaban allá en los Estados Unidos y Canadá, pero volvían siempre todos los años a jugar aquí en Puerto Rico.
Sí, porque...
¿Qué les motivaba a ustedes?
Lo que pasa es que lo que más nos motivaba era el dinero. O sea, en aquella época era necesario uno poder sobrevivir y sobrevivíamos a base de los ingresos que obteníamos, es el dinero. Pues ya cuando veníamos a Puerto Rico, pues teníamos la oportunidad de poder mantener los ahorros que habíamos hecho en los Estados Unidos y vivíamos con lo que nos ganaba en Puerto Rico, ¿eh?
Y jugaban con cierto nivel de orgullo aquí en Puerto Rico, en jugar en frente de la fanaticada aquí en Puerto Rico, junto con los americanos que eran de a nivel de categoría bastante grande.
Sí, naturalmente, porque en Puerto Rico el pelotero puertorriqueño, latino, sentía mucho orgullo jugar en su país. O sea, los dominicanos en Santo Domingo, en Venezuela, los puertorriqueños aquí en Puerto Rico, porque era una gran satisfacción poder jugar en Puerto Rico. Las cosas han cambiado mucho en cuanto a eso, porque los peloteros, los contratos que tienen hoy en día, que son contratos multianuales, no le permite jugar en Puerto Rico. Y muchos pues temen lesionarse, porque pueden perder los contratos que han firmado. Pero antes no existía eso y los peloteros puertorriqueños sí venían a Puerto Rico y jugaban. Y por eso era que antes había mucha fanaticada y había muchos ídolos. Porque los peloteros que se establecían en el béisbol de Grandes Ligas eran muy queridos en Puerto Rico.
Cierto. ¿Tú notabas una diferencia en la actitud de la fanaticada aquí en Puerto Rico con la actitud y el envolvimiento de la fanaticada en los Estados Unidos, en los juegos?
Bueno, en Puerto Rico casi siempre la fanaticada aquí ha sido bien exigente con el deporte, pero la fanaticada de aquí es muy distinta a la de Estados Unidos,
¿Qué sentido?
porque pues en Estados Unidos aquí hubo una época donde el fanático era excesivamente muy fanático por el equipo, inclusive había muchas peleas en el stand, muchos problemas, muchos hasta se tiraban al terreno a pelear. Entonces en Estados Unidos eso era más controlado, ¿eh? Habían sí buenos fanáticos, pero en Estados Unidos el béisbol era más controlado, menos problemas.
Había un equipo en algún año en que jugó en los Estados Unidos que llegó a ganar un campeonato en esa liga y entonces fueron a jugar en un playoff de alguna manera. Llegó a jugar en una serie semifinal o final.
¿Tú te refieres aquí en Puerto Rico?
Bueno, aquí en Puerto Rico o allá también. Vamos a empezar
Bueno,
aquí en Puerto Rico.
sí, aquí en Puerto Rico yo con el equipo de Mayagüez ganamos, llegamos a ganar inclusive el campeonato de Puerto Rico.
¿Qué año fue eso?
Eso fue en el 1957, me parece que ganamos el campeonato y fuimos a la Serie del Caribe a Cuba. Entonces el dirigente de ese equipo era Mickey Owen, el dirigente, y tuvimos la Serie del Caribe en Cuba. Posteriormente, en el año 1965, volvimos a ganar el campeonato y fuimos a la Serie del Caribe a Panamá. Entonces el dirigente era Wayne Blackburn en ese año. Eso fue para la época de Mickey Stanley, Bug Powell y esa gente.
Esa ya te la hice. Pararme un segundito. Jugando en los Estados Unidos, ¿cómo te mantenías en contacto con tu pueblo, tu familia, gente que tú, pariente? ¿Eso era por teléfono o escribiendo en esa época de los años 50 y
Sí,
60?
yo prácticamente escribía para Puerto Rico casi todos los días. Entonces, mucha de la información que yo brindaba era la que salía en los periódicos allá en el pueblo donde yo estaba, la información que salía en el periódico allá relacionada con los juegos, pues yo lo recortaba y le echaba en una carta y lo enviaba para Puerto Rico. Entonces, mi familia acá cogía y se la llevaban a los periodistas. Y los periodistas sacaban la información porque antes no había muchos medios de comunicación entre la prensa. Hoy en día no, hoy en día a través de la prensa unida internacional, pues la información llega por teletipo a Puerto Rico. O sea que ya no hay que estar llamando, sino que todo llega a través del teletipo.
Instantáneo.
Sí.
¿Tuviste buenas relaciones con los otros peloteros norteamericanos? Hablamos un poco de eso, pero me dijo que era...
Sí, yo según a través de los años, como yo era una persona que nunca tuve problemas, nunca me los busqué, porque yo era bien disciplinado en la cuestión del béisbol, o sea, yo mantenía mi disciplina. Pues nunca tuve problemas ni con dirigentes, ni con peloteros, ni fanáticos, nunca tuve ningún tipo de problema.
Déjame mencionarte los nombres de algunos peloteros latinos, nativos aquí de Puerto Rico, y deme más o menos una oración de lo que se te ocurre en términos de cómo eran como pelotero y también como individuo. Roberto Clemente.
Roberto Clemente, sin lugar a dudas, ha sido el mejor pelotero que ha dado Puerto Rico. Es un pelotero extraordinario, de unas cualidades extraordinarias. Y para mí, ha sido el mejor pelotero que ha dado Puerto Rico. Y luego hay otro pelotero que ha sido un pelotero que fue extraordinario, que es este que está aquí.
Canena Márquez.
Luis Canena Márquez, que fue un pelotero extraordinario. No tuvo la oportunidad de jugar muchos años en Grandes Ligas, pero fue extraordinario pelotero.
Carlos Beniel.
Carlos Beniel fue uno de los peloteros